combustibles a través de una red de oleoductos de más de 8.000 kilómetros que va desde la costa del Golfo en Texas hasta New Jersey. Asimismo, este oleoducto de Colonial sirve a los principales aeropuertos de la costa este de los Estados Unidos, incluyendo el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo por tráfico de pasajeros y en donde se tiene un plan de contingencia por unos días, pues hay una red de suministro alternativa, pero advierten que durar varios días el corte se podría afectar la industria aeronáutica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Víctor González, un gusto, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, hablaremos sobre el candidato vacunal cubano. A partir de esta semana, ya específicamente el próximo miércoles, el gobierno cubano ha dicho que comenzará la vacunación de 1.700.000 habaneros con este candidato vacunal, que aún incluso no está certificado por los mecanismos establecidos, ya no internacionales, sino por el SECMED, el propio organismo cubano encargado, el Centro Estatal de Calidad de Medicamentos, encargado de certificar la viabilidad y la perspectiva de que sea positiva y conocer detalles de los reactivos negativos que pudiera ocasionar. Tendremos todo esto en el espacio. También vamos a hablar con varios activistas sobre otros temas de la realidad nacional. En el panorama informativo, Movimiento San Isidro urge a la comunidad internacional a definir su posición sobre Cuba. Académicos e intelectuales piden a LASA, pues a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, que denuncie los abusos contra los derechos humanos en la isla. Y Prisoner Defender, desde Europa, nos llega a través de su presidente, pues, la información que podría haber cometido un delito de malversación al financiar a grupos oficialistas cubanos con la anuencia de Naciones Unidas. Así lo ha dicho el presidente de la organización. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto lo tenemos en Cojimar, La Habana del Este. Bueno, no tenemos todavía la información. Vámonos ya en breve a ir a la capital cubana para establecer el contacto con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de Ileana Hernández. Conocer detalles de la situación de las últimas horas. Continúa el asedio. La sociedad civil independiente, pues, mientras que el gobierno saca un nuevo video durante el fin de semana de Luis Manuel Otero Alcántara, pues el gobierno cubano continúa asediando activistas y miembros de el movimiento San Isidro y otros simpatizantes de Otero Alcántara. Es lo que nos proponemos, y vámonos ya directamente a La Habana en breve para establecer el contacto ahí con la activista Ileana Hernández, tener detalles específicos de cómo ve ella esta situación y todo lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana en cuanto a la situación del movimiento San Isidro y, pues, el tema del hostigamiento que continúa a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya cumple 8 días Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital Calixto García, internado ahí desde el pasado domingo. Vámonos ya a La Habana, el contacto está ahora a la tarde con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, no hay internet, pero también continúa el hostigamiento. Los 5 muchachos, incluyendo Tais, han sido transferidos a Villamarista. Se le ha negado nuevamente un recurso a habeas corpus. También se le negó previamente a Luis Manuel Otero Alcántara, que supuestamente las autoridades dicen que no está preso, quien ya cumple hoy 8 días en el hospital Calixto García. Mientras tanto, ustedes, quienes no son miembros, simpatizantes o no simpatizantes del movimiento San Isidro, continúan asediados. ¿Cuál es la realidad?
Así es, pues nada, 24 horas sitiada desde el día 9 de abril. Esto ya se hace ya algo normal para ellos. Lo que sí se está notando es que están ya como un poco avergonzados, ¿no? Porque dice mi mamá que ella ayer salió, tuvo que ir a ver un tío mío que había fallecido el sábado, y salió y dice que cuando pasó por al lado del represor, el tipo bajó la cara como avergonzado ya de lo que estaban haciendo, porque ya es demasiado.
Increíble, Ileana. La situación, sí, hemos tratado de hablar con la activista y no hemos podido. Yo tengo el teléfono de ella, pero me gustaría conocer los detalles de todo lo ocurrido. Ileana, ha fluido hoy, pues el viernes pasado hubo una mesa redonda donde el régimen cubano dijo que a partir de esta semana, específicamente el miércoles, tienen el propósito de vacunar a través de los CR y demás instituciones represoras del gobierno 1.700.000 habaneros con nada más y nada menos un candidato vacunal. No es aún ni una vacuna, la Soberana 2 y la otra, la Soberana 2 y la Abdala. Precisamente entrevistamos a especialistas que dicen que pues esto está en estudio todavía, no están ni reconocidas oficialmente, fíjate tú, ya no por organizaciones internacionales, sino por las propias instituciones cubanas que deben de certificar, como es el Centro Estatal de Calidad de Medicamentos, el CEMET, para su utilización. ¿Cuál peligroso es esto? ¿Te vas a vacunar?
No, yo no me voy a vacunar. Además, hace poco leí en Twitter de un joven que se le murió el padre, iba por la segunda, por la segunda vez que se vacunaba de prueba, porque como lo dicen ellos mismos, son candidatos, ¿no? Falleció y él dice, bueno, yo no tengo a quién reclamar porque mi papá fue voluntario, él quiso ser voluntario y fue lo que pasó, pero por lo menos lo digo para que la gente lo sepa. La Soberana 2 no es recomendable ninguna, pero hasta ahora lo que se está diciendo es eso. Entonces no entiendo cómo la gente tiene el valor de servir de conejillo de India cuando ellos no lo hacen. Entonces pues y tampoco entiendo cómo la OMC no dice nada al respecto, cómo permite que prueben con personas una vacuna que todavía no está aprobada.
Pero me imagino que van a tratar de ponerle presión a ustedes para que se vacunen.
Bueno, no so, ¿tú crees que aquí en mi casa van a venir a poner presión para que nos pongamos esa vacuna?
Imagínate tú.
No creo. De hecho, no. Yo le he dicho a toda mi familia, a todas mis amistades, que nadie se atreve a ponerse eso porque es un peligro. Eso no está aprobado ni es necesario tampoco, porque si te cuidas y intentas no andar en molotes ni nada, pues posiblemente no nos toque el coronavirus, ¿no? Pero ya te digo, es muy peligroso y yo recomendaría a todo el mundo que no se pusiera esa vacuna.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández en la capital cubana. Vamos a ir con nuestra ronda de invitados, específicamente en el territorio holguinero. Vamos a hablar con el traumatólogo Ramón Zamora brevemente para conocer detalles de el incremento de los casos de COVID. Holguín, el territorio holguinero, ha reportado 92 casos durante esta jornada y esperamos ya establecer la comunicación ahí con el traumatólogo Ramón Zamora para tener detalles de cómo está enfrentando este rebrote ahora nuevamente en la provincia más poblada del territorio oriental y la segunda más poblada de Cuba, la provincia de Holguín, en la parte oriental del país. Vámonos ya directamente al territorio holguinero, el contacto y con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, 92 casos reportó Holguín correspondiente a las 12 de la noche del domingo. ¿Cuál es la situación ahí en cuanto a la situación, perdón, y valga la redundancia, con el COVID-19?
Bueno, de hecho, como usted bien decía, la provincia de Holguín sale ahora con 92 casos positivos. En este caso, por lo menos acá, el mismo municipio cabecero tiene 47 autóctonos y 16 importados. Pero bueno, llama la atención que todos vimos, como a principio de la COVID-19, Cuba hizo unos cuantos millones a raíz de la propaganda china que, en contubernio con la dictadura castrista, bueno, pues vendieron el leverón, en este caso, conocido como interferón alfa 2B humano recombinante, y con esta falacia recorrieron unos cuantos millones en todo el mundo vendiendo toda una mentira. Hoy Cuba se ufana con otro placebo, que en este caso es la vacuna Abdala, y pronto lanzará otra también, la Soberana 2, para intentar inmunizar al pueblo cubano para tratar la COVID-19. Ahora, en este caso, con el supuesto inmunógeno de producción nacional llamado Abdala, pues pretenden vacunar, que comenzó hoy mismo a las 8:30 de la mañana en el Hospital Vladimir Ilich Lenin, donde se pretende vacunar en toda la provincia a 49.664 personas, de ellos 38.043 trabajadores del sector de la salud y 7.332 estudiantes de, en este caso, de ciencias médicas. Utilizarán en este caso los hospitales provinciales, en este caso los cabeceros, el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja, Hospital General Vladimir Ilich Lenin y el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. El régimen, según dice, pues está vacunando al unísono 70 vacunatorios establecidos en los 49 sitios clínicos preparados en los 3 hospitales provinciales, como les decía ahora, y en 42 policlínicos. En este caso, están utilizando primero al mismo personal de la salud pública como medio. La inmensa mayoría, todos sabemos que en la salud pública pertenecen al partido, y este sistema, una de las cosas que hace es dominar justamente al trabajador, y en este dominio lo que hace es que las personas, primeramente el deseo de salvarse ante el peligro inminente que trae la COVID-19, y está utilizando entonces a este personal como conejillo de India para probar una vez más su vacuna, que como tal es un candidato, ¿no? Nadie puede darlo por cierto de que realmente sea efectivo ante el desastre que hoy ataca al mundo, que es la COVID-19, y todo el mundo bajo este susto, pues para muchos es un triunfo lograr contar con una supuesta vacuna. Esperemos que al final no sea la misma mentira que se le vendió al mundo con el Leverón, y que este placebo realmente en algún modo pueda llegar a cumplir algún objetivo. De hecho, no hay fe, el mismo pueblo, la inmensa mayoría, no demuestra fe sobre este candidato vacunal, y bueno, como tal, bueno, vamos a ver.
Y los riesgos, traumatólogos, los riesgos, porque esto es un candidato, no se sabe, los estudios no han concluido, no se sabe ni los efectos positivos ni negativos.
Evidentemente, como no se sabe cuáles son las reacciones adversas de este medicamento, primeramente, porque la población cubana es una población enferma, eso está demostrado. Y la otra es que acá la población tiene una sola, incluso una sola persona, padece de varias patologías, y esto todavía no se sabe si realmente cuál es la reacción que pueda tener con las diferentes patologías que hoy presenta la población cubana, más la población holguinera, que está muy ajena un poco a los desarrollos científicos técnicos que hay actualmente, y se está demostrando que realmente esto es un pueblo que está enfermo y que no hay medicamento de ningún tipo. Bueno, pues entonces este placebo habría que ver si realmente, lejos de traerle beneficios a la población, más bien no le trae un poco más de trastorno, ya sean pulmonares o alérgico, en este caso dérmico, que también es una de las fuentes que está atacando actualmente a la población holguinera.
Gracias al licenciado Ramón Zamora Holguín. Vámonos a La Habana nuevamente, donde es el epicentro de la pandemia y el epicentro de la vacunación. El contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes. Vladimir. Bueno, vámonos con Fernando Damaso. No hemos podido establecer el contacto con Vladimir Turró, pero vámonos a La Habana. Tenemos ya el contacto con el bloguero Fernando Damaso. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, tu lectura. Yo sé que tú estás al tanto informado. El gobierno cubano ha iniciado este lunes con la intención de vacunar masivamente a los capitalinos, 1.700.000 de los más de casi 2 millones de habaneros que hay, con la Abdala y la Soberana 2, candidatos vacunales cubanos que todavía están en fase investigativa y aún no se ha diagnosticado ni las reacciones ni los pros y los contras que pueda tener esta vacuna. Fernando, ¿cómo ve usted esta perspectiva de este anuncio del gobierno cubano cuando se han negado a participar en un programa como el COVAX, que es un programa de Naciones Unidas para darle vacunas gratis, las que ya están probadas internacionalmente, sin casi efectos negativos para vacunar a los cubanos? ¿Cuál es su lectura?
Mira, hay una situación crítica, tanto en Matanzas como en Pinar del Río como en La Habana, y no han tenido más remedio que lanzarse con lo que tienen en la mano. Yo creo que en esto, por lo menos, el ministro de Salud Pública ha sido honesto. Él no habla de vacunación, él habló de una intervención sanitaria, inclusive sin que el Comité de Control de Medicamentos y Equipos Médicos Cubanos haya dado el visto bueno. O sea que están utilizando un candidato vacunal que no está certificado todavía y van a lanzarse y ya.
Pero Fernando, esto puede coger a las personas como conejillo de indias.
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú analizas, son tres dosis, porque están utilizando Abdala, están utilizando Soberana y están utilizando la fracasada que después la convirtieron en Soberana 1 Plus como tercera dosis. O sea, tú estás utilizando una primera dosis, a los 12 días otra, a los 28 otra y 14 días después que tienes resultado. Cuando tú sumas son 54 días. O sea que tú vas a empezaste hoy y ya lanzaste eso, pero no solo estás vacunando La Habana y a Matanzas y a Pinar del Río, sino que planteas vacunar a las personas mayores posteriormente entre junio y julio y después entre julio y agosto vacunar a la población activa, o sea, que se encuentra trabajando. O sea, es realmente una locura, pero es una situación de crisis que ellos mismos han creado al negarse a utilizar vacunas ya certificadas. Lo hicieron un problema político. Nosotros vamos a resolver nuestro problema con nuestros propios medios, como siempre, y ya. Y ahí está el resultado, la catástrofe que tenemos arriba, que ahora van a ponerle intervención, porque yo no le digo vacuna, intervención sanitaria a toda una serie de ciudadanos que tú no sabes cuál es su situación médica, qué problemas tienen, y como tú dices, conejillo de India, vamos a probar y vamos a empezar a vacunar gente, y ya está.
Increíble, Fernando, y me imagino que han estado trabajando hasta ya por los CDRs.
No, aquí pasaron con una tablilla preguntando, y como es lógico, Rebeca y yo le dijimos, no, espérate, yo me vacuno con una vacuna certificada, pero yo no me vacuno con candidatos vacunales, y menos ahora que no es ni candidato vacunado, o sea, ahora es intervención sanitaria, tú no sabes ni qué cosa es eso, ni qué es lo que te están poniendo. Digo, no, usted cuando tenga una vacuna certificada, aunque sea certificada por el Comité Cubano, usted me viene a ver, pero mientras tanto no, yo no tengo nada que ver con eso, por favor.
Gracias, Fernando Damas, en la capital cubana. Nos quedamos ahí y tenemos el contacto con el vendedor de libros viejos, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un cordial saludo, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, un cordial saludo a usted también. Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ya el gobierno cubano ha iniciado esta semana todo un organigrama para la vacunación masiva de 1.700.000 habaneros con la Dala y la Soberana 2. Candidatos vacunales aún no son vacunas, ni están incluso certificadas por el Centro Estatal de Calidad de Medicamentos, Exegmec, con sede en la capital cubana. ¿Cómo tú ves esta lectura de someterse los cubanos a ponerse un candidato vacunal que aún no está certificado? ¿Hacia dónde nos dirigimos, Pedro Luis?
Efectivamente, Tomás. Esas mismas palabras hoy las escuché en horas de la tarde y pude asumir, ¿no?, como que era un experimento vacunal. Para mí, tengo entendido.
Entonces, es así. Esa es la palabra textual.
Experimento vacunal.
Experimento vacunal.
Entonces, en horas de la tarde, pienso, ¿somos ratones? Bueno, únicamente que somos ratones, están experimentando con nosotros, porque eso es un experimento, eso es un agua con un poquitico de yodo que te van a inocular ahí, que te van a poner un poco de agua con yodo, eso es un experimento vacunal, somos ratones y somos monos, van a experimentar con nosotros.
Bueno, la otra cuestión es, Pedro Luis, los peligros que esto puede llevar, que tuviese las vacunas norteamericanas, que llevan años estudiándose y que están certificadas con los más altos estándares a niveles internacionales, han tenido algunas dificultades, como la Johnson & Johnson, ya también tuvo algunas dificultades la de la Universidad de Oxford, Inglaterra, la AstraZeneca, en fin. Y son vacunas que han llevado muestreos y estudios. Me parece que esto es un poco riesgoso.
Sí, es una cosa muy rápida porque, vuelvo a repetir, es un experimento vacunal. Yo pienso que las vacunas llevan tiempo para investigar y analizar. Y esto se ha hecho en un año. Pero Tomás, como esto es un régimen, sabes que aquí hay que regirse por lo que digan, ¿no? Tienes que comer, come. Tienes que bañarte, no te bañes. Tienes que levantar, y es un régimen, es lo que digan ellos, es un régimen. Y hay que regirse por lo que digan ellos.
Ven acá, y ya por el barrio tuyo han estado haciendo las labores, pesquisaje, el CDR y demás.
Sí, ya por aquí, por nuestro edificio, ya pasaron ya uniformados haciendo el chequeo de la edad, qué padecimientos hay. Entonces, pero va a ser por bloque. Ahora creo que primero se va a ver, la tercera edad, ya esos de los 80 y pico de años van a ser casi los últimos, y muchos hasta no se van a vacunar porque padecen de, tienen problemas, ¿no? Y con mucho cuidado con la presión también, dice, con los que padecen de presión, que no pueden vacunarse y entonces tienen otra opción de otra vacuna. Porque hay tres tipos de vacunas, la Mambisa, Soberana 2 y Abdala. Hay cuatro tipos de vacunas.
¿Cómo no?
Cuatro o cinco, porque está la plus también.
Sí, cómo no. Gracias a la capital cubana, Pedro Luis García, cuentapropista cubano. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes, el 10 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista, ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar, algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar
biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde ya de lunes 10 de mayo, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González, nuestro técnico en la tarde hoy en el espacio, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. En la segunda parte de nuestro espacio en la tarde hoy vamos a intentar establecer la comunicación con el presidente de Cuban Prisoner Defender. Interesante el estudio que han realizado sobre el uso de fondos para organizaciones ONG independientes que a través de la sede de la Unión Europea en La Habana son acreditadas a organizaciones claramente identificadas con el gobierno cubano. Y según la organización Prisoner Defender, pues se considera que la UE pudo haber cometido un delito de malversación al financiar estos grupos que son oficialistas y que son usados en defensa del unipartidismo y del estalinismo que existe en Cuba. Eso es lo que nos proponemos con nuestro próximo invitado, acá Javier Larrondo, el presidente de Cuban Prisoner Defender, directamente desde Madrid, España, para nuestro espacio. También más adelante tendremos la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y continuaremos con el tema de las vacunas. Bueno, podemos irnos con Marta y después vamos con Javier. Bueno, no sé, porque en definitiva, si esperamos ahora, pues así ganamos tiempo. Vamos a intentar ir a La Habana y hablar con la economista Marta Beatriz Roque Cabello con el tema de los candidatos vacunales. Le ha hecho titulares en el día de hoy esta situación y vamos a ver cómo lo ve ella desde 10 de octubre ante esta realidad de los candidatos vacunales del castrismo, la Soberana 2 y también la Abdala, en medio de la situación tan complicada que tiene el país con el COVID-19. Más adelante intentaremos también en La Habana hablar con otro especialista, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para conocer detalles sobre el tema. Y finalizaremos con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, hablando sobre el incremento de las hostilidades contra figuras prominentes del gobierno cubano. Vámonos directamente a la capital cubana. El contacto con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes, para tu equipo de dirección.
Bueno, ya estuvieron por 10 de octubre ahí por Santo Suárez con los candidatos vacunales castristas. Hay una situación bastante complicada, Marta. Este lunes, según lo que informó el viernes pasado el ministro de Salud Pública del país, el señor José Ángel Portal Miranda, en el espacio Mesa Redonda, pues Cuba, el gobierno cubano se ha lanzado a una campaña de vacunar 1.700.000 habaneros con una cosa que no es ni una vacuna, es un candidato vacunal que aún está en fase de estudio. Nos referimos a la Soberana 2, luego el fracaso de la Soberana y la Soberana 1 y la Abdala. Ellos han dicho que van a lanzarse ya a partir de esta semana a esta cuestión que ellos le han llamado estudio de intervención. Pero me pregunto yo, Marty, hemos hablado con personas que han recibido ya la visita de funcionarios a través de los CR y eso. Muchos habaneros dicen que ni locos se someten a esto porque no hay aún ni un muestreo de las reacciones adversas que este candidato a vacunar podría crecer. ¿No te parece un poco precipitado esta movida del gobierno cubano y del Ministerio de Salud Pública?
Sí, Tomás. Yo en mi carácter de economista te voy a vincular esto a lo que está pasando en el país. En primer lugar, esta inyección, que no es una vacuna, es un candidato vacunal y por consiguiente no se está vacunando a la gente, se está inyectando a las personas. Esta inyección, si tiene alguna característica que se promueve después al cabo de los días, no se sabe, porque el secretismo oficial no permite que se sepa nada de lo que está pasando con la vacuna. Como en otros países que mientras se fue probando, se fue diciendo las características, lo que había que enmendar, etcétera. Aquí no hay nada de eso. Entonces, ¿esto por qué lo hacen? Porque están desesperados, porque no tienen un centavo, porque necesitan volver a llenar el país de turistas, no los pueblos turísticos como tienen en estos momentos, Varadero y algún tallo que otro. Necesitan volver a abrir el aeropuerto internacional de La Habana para que la gente fluya por ahí y traiga billeticos verdes, que es lo que les hace falta en el monedero a la continuidad. Porque los viejos tienen llenos maletas y maletas de billetes verdes, pero la continuidad tiene un monederito que todavía no ha logrado ni llenar. Entonces, este es el vínculo entre por qué quieren hacer esto sin importarle la vida de los cubanos, que no les importa, igual que no les importó a Fidel Castro la vida de los americanos cuando en la crisis de octubre quiso que Khrushchev le tirara los cohetes a los Estados Unidos. No le importó ni la vida de los americanos ni lo cerca que estábamos nosotros de los americanos. Ahora, en estos momentos, a la continuidad, tampoco le importa la vida de los cubanos.
Ahora, Marta, aquí hay algunas contradicciones. La Pfizer y la Moderna, esto no se inventó en Estados Unidos hace un año. Esos laboratorios llevaban 10 años estudiando los COVID. Lo que han hecho es un reajuste al COVID-19, pero los estudios llevaban años. Y con todo eso ha habido algunas dificultades, no con Pfizer ni Moderna, pero sí con la de Oxford y también con la Johnson & Johnson. Ahora te pregunto a ti, hay un programa, el programa COVAX de Naciones Unidas para financiar con las vacunas ya establecidas a nivel mundial, a países del tercer mundo como Cuba. Sin embargo, La Habana es el único país de las Américas que se ha negado a recibir gratuitamente estas vacunas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay alguna intención cubana de tratar de comercializar con lo que ellos están tratando de certificar?
Sí, seguro. Ellos están hablando de 100 millones de dosis que no le hace falta al pueblo de Cuba, quiere decir que el resto lo van a comercializar y tienen ya algunos posibles compradores como Irán, Venezuela, incluso hasta han conversado con México para venderle la vacuna. Yo pienso que el hecho de que no quieran admitir la ayuda que puede prestarle esta prestigiosa organización implica lo prepotente que son y lo prepotente que han sido siempre, y además de eso, que no sienten ningún amor por el pueblo de Cuba, porque si fuera así, hubieran aceptado esta vacuna y al menos ya hace 2 meses estuvieran vacunando.
Finalmente, Marta, acaba de publicar el Centro de Derechos Humanos su reporte correspondiente al mes de abril. Destaca en el mismo el incremento de la represión en medio de la pandemia.
Sí, exacto. Así mismo es, hay una cantidad tremenda de casos de hostigamiento y de arresto. Y además de eso, muchas personas que han arrestado y que ya se han convertido en presos, porque una vez que transcurren 72 horas, tienen que incluirlo de cargo. Y como ya sabemos, todos aquellos muchachos que estuvieron en la calle Obispo, pues están siendo instruidos, y también los muchachos de Alamar, del reparto Alamar. O sea que se ve que la represión aumenta, y aumenta el nivel de presos, porque antes te arrestaban y te soltaban ante las 72 horas, pero bueno, ya vemos que no, que esto no está sucediendo. Los acontecimientos de Obispo fueron el 30 de abril y hoy estamos a 10 de mayo y no aparece por ningún lado la gente del 30 de abril.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos a Madrid, España. Pues tenemos ya la participación desde allá de Javier Larrondo, el presidente de Cuban Prisoner Defender. Javier, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un abrazo.
Bueno, interesante el estudio que ha hecho Prisoner Defender sobre la situación de y que concluye que la Unión Europea, pues, y precisamente su sede en La Habana, podría haber financiado a grupos oficialistas como son la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con dinero reservado de la UE para proyectos independientes de sociedad civil. Sin embargo, no ha sido así. ¿Cómo llega usted a esta conclusión, Javier, y cuál es la importancia que esto tiene?
Bueno, todo esto empieza porque el comportamiento de la delegación de la Unión Europea en La Habana ha sido harto irregular desde hace ya mucho tiempo con el embajador Alberto Navarro. Ya desde antes, con Mogherini al cargo de exteriores en la comisión. Pero, bueno, a partir de ver que no se reúnen con la sociedad civil lo que deben, que no se preocupan en absoluto por la represión de la sociedad civil, que excluyen a la sociedad civil de las reuniones públicas, de todas las reuniones públicas, no han tenido ni una sola reunión pública con la sociedad civil verdadera, empezamos a descubrir también que las partidas presupuestarias que decían que invertían en la sociedad civil en Cuba, pues eran un parapeto para contarle a los europeos que el acuerdo de diálogo se estaba cumpliendo, pero precisamente se estaba incumpliendo al máximo, porque se estaban entregando los importes. Todos los importes que se han suministrado en Cuba en partidas de sociedad civil se han hecho con sociedades estatales. Y bueno, pues nos hemos dedicado a ver las partidas y hemos recolectado unas cuantas que hemos puesto en la nota de prensa, pero hay muchas más. Es decir, que hay millones de euros que se le han entregado a sociedades estatales del gobierno cubano diciéndole a los europeos que se reunían y les entregaban fondos a la sociedad civil. Una vergüenza, vamos.
Bueno, y ¿de qué manera esto probado ya pudiera tener un impacto a nivel de pacto en Europa?
Bueno, esto, vamos a ver, te tengo que confesar que ya tiene un impacto importante desde hace tiempo. Hay una corriente en el Parlamento Europeo, es decir, dejarnos de hablar de parlamentos y en las fuerzas políticas europeas cada vez más hay una corriente tendente a pensar que el acuerdo de diálogo se está malversando y que, por lo tanto, una de dos: o se cambia completamente la praxis del acuerdo de diálogo o se llega a la suspensión del acuerdo de diálogo. Y se sabe que no está funcionando, es evidente que no está funcionando en absoluto para proteger los derechos humanos de ningún tipo, y, por lo tanto, esa corriente con esto crece aún más. Es decir, yo ya he recibido llamadas de varios europarlamentarios muy escandalizados y ya con un enfado pues monumental al respecto, ¿no? Se sienten engañados, se sienten mentidos y, lógicamente, como yo, que soy contribuyente europeo, siento que mi administración no me ha dicho la verdad. Y eso es de las cosas más feas que puedes pensar de un gobierno, ¿no?
Javier, y es bueno que tú brevemente comentes eso. El castrismo cabildea a nivel de la Unión Europea. Ellos cabildean también, tienen su gente allí, sus simpatizantes.
Sí, sí. Bueno, de hecho tienen organizaciones y tratan de montar organizaciones que son organizaciones montadas por ejeros que normalmente se hacen pasar por extremistas de derecha. Es decir, lo más típico es encontrarte organizaciones del G2 camufladas de extremismo de derechas pero precisamente para infiltrarse en los grupos y provocar separación, provocar la separación entre la extrema derecha, las posiciones extremas, para que no haya acuerdo. En esas aguas es donde navega el gobierno cubano muy bien, donde los demás no se ponen de acuerdo, él siempre va hacia una dirección, ¿no? Y además, en el Parlamento Europeo tiene unos apoyos muy importantes, como Manu Pineda, por ejemplo, que es un eurodiputado de la izquierda más extrema española, y demás. Tiene una serie de diputados que sí que le apoyan, pero que son cada vez un reducto más pequeño de lo que es el extremo pensamiento, unas veces totalmente criminal y otras veces totalmente emocional, de lo que del reducto que queda del fidelismo, ¿no?
Increíble. Gracias, Javier Larrondo, presidente de Cuba Prisoner Defender, desde Madrid, España, para nuestro espacio. Vámonos de nuevo con la importancia del tema, vacunar a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y emprendedor de cuentapropistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, hablábamos con tu esposa. ¿Cuán preocupados pueden estar ustedes con este anuncio el viernes pasado de el y hombre, y valga la redundancia, yo quisiera que las vacunas que están haciendo los comunistas en Cuba tuviesen 100% de efectividad y que se inmunizara a todo el pueblo de Cuba y que nadie tuviera la perspectiva de coger COVID. Pero, conociendo que esto es bastante complicado, seguí de cerca la intervención del señor ministro de Salud Pública de Cuba, quien participó el viernes pasado, me refiero al señor Portal Miranda, en la mesa redonda, donde anunció que a partir de hoy comienza una campaña masiva con candidatos vacunales. Ángel Marcelo, usted es un máster en ciencias sociales, no son ni vacunas, son vacunas que están en estudio aún, y quieren de esta manera vacunar a 1.700.000 habaneros ya a partir de hoy, con un candidato vacunal que no está ni certificado, mucho menos por instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, no está ni certificado por el CEMET, que es el Centro Estatal de la Calidad de Medicamentos que rige en Cuba. ¿Cuán delicado es esto, Ángel?
No, es súper, súper delicado. Lo peor no es solo esto, sino la falta de conciencia en la ciudadanía, porque los medios de comunicación masiva han tratado de vender esto como una vacuna. Primero, no es una vacuna, no ha sido certificado como tal, demora el proceso de certificación, y hay que decir que tampoco, aun cuando ocurre el proceso de certificación, será una vacuna. ¿Por qué? Porque sencillamente ya lo ha reconocido el gobierno cubano, que únicamente la función que tendrá va a ser atenuar el impacto de la COVID-19 en el organismo de cada persona, es decir, no para nada previene el contagio. Entonces, eso por un lado ya está reconocido por parte del gobierno cubano, pero se sigue vendiendo ante los medios de comunicación masiva que es una vacuna. Incluso se habla de una cifra, 700.000 personas en La Habana van a ser vacunadas.
Un millón setecientos mil.
Sí, exactamente. Sí. Pero lo interesante es que esta cifra al final está siendo maquillada, porque se vende como una vacuna, pero aún no está certificada ni por el órgano estatal ni por la OMS. Y además de esto, aún cuando fuera certificada por el órgano estatal, no es una vacuna, porque únicamente está destinada a que una vez que sucede el contagio usted tenga mayor capacidad para enfrentar la COVID, para que su organismo tenga mayor capacidad. Pero más allá de eso, usted no tiene.
Sí. Pero Ángel, están jugando con candela, porque ellos no saben todavía, porque el muestreo no ha dado todavía cuáles son los resultados positivos o adversos. Esto puede ser un boomerang que tenga efectos negativos y las personas puedan tener problemas. Hay que tener responsabilidad. He hablado con varios habaneros hoy que ha dicho, yo no me voy a vacunar con ese candidato a vacunar porque no lo voy a hacer. ¿Cómo ves tú este escenario?
No, hay muchas personas temerosas de ofrecerse para la vacunación masiva una vez que ya suceda ese proceso, pero indudablemente esto hay que leer entre líneas a ver cómo se comportan los medios de comunicación masiva, porque lo que nosotros llamamos acá voluntatorio, es decir, es un término intermedio entre lo obligado y lo voluntario, que hay que ver cómo el gobierno enmarca esto, porque recordar que el gobierno tiende a acusar entonces de propagación de epidemia, aunque hay que reconocer otro elemento importante, que es que nadie está obligado a ponerse una inyección si usted realmente no está convencido de hacerlo, y el gobierno no puede ir en contra de esto porque es un derecho humano fundamental, pero bueno, acá se viola, vamos, todo.
Ahora, me pregunta finalmente, Ángel, y me gustaría la visión tuya, ¿cómo es posible que el gobierno esté jugando con esto cuando es el único país de América que no ha querido suscribir el COVAX, que es un programa de Naciones Unidas para subvencionar con dinero vacunas gratis para todos los países? Cuba, que reconoció un funcionario hace pocas semanas que no tiene plata para comprar la Pfizer, la Moderna, pudo haberse suscrito a este programa que ya está suministrando vacunas gratis a través de programas de Naciones Unidas a Latinoamérica. Sin embargo, Cuba no quiso. ¿Está jugando su propio juego Cuba a ver si puede hacer un poco de plata con sus vacunas?
No, también es eso, pero hay que mencionar un elemento. Ahora mismo hay una campaña mundial para otorgar los derechos de fabricación de la vacuna, así para que usted otorgue los derechos de autor, vamos a decirlo de alguna manera, así, y que usted pueda fabricar la vacuna. Cuba está intentando comercializar su propuesta, su candidato vacunal, y por tanto no quiere entrar con las Naciones Unidas, porque si no estaría, claro, obligado luego por la OMS a otorgar esa patente, ese derecho, y por tanto el gobierno cubano sigue apostando por su vacuna, pero además, que no tiene dinero, intenta sacarle, vamos a decirlo así, lasta a esto, y por tanto no pretende para nada por ahora encaminarse hacia la OMS.
Gracias. En la capital cubana, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Vamos a concluir nuestro programa de hoy en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos, opositor cubano Guillermo El Sol, allí en el territorio santaclareño, con una nota interesante. En medio de la repulsa que provoca en redes sociales y a lo largo y ancho del territorio nacional, personajes como Humberto López, que se ha convertido en un represor de la sociedad civil cubana en el noticiero nacional de la televisión cubana, ante el desabastecimiento, la escasez y el maltrato que sufre la población, ha aumentado también el nivel de hostilidad de la ciudadanía en contra de los diferentes funcionarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Ese es el tema que nos ocupa y de él vamos a hablar ya en breve en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos, el opositor cubano Guillermo Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y un saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ocurrió nuevamente el fin de semana, continúa pues la leyenda negra de este personajillo oscuro, Humberto López, convertido en represor periodístico y también es abogado en la televisión cubana, donde desplaya y acaba, acosa, acusa y en fin a la sociedad civil independiente cubana sin la más mínima ética ni pruebas presentables. Sin embargo, en medio de lo que hace este señor, ante el desabastecimiento, la escasez y las penurias de los cubanos en múltiples ciudades de Cuba, también aumenta el hostigamiento contra miembros prominentes del gobierno cubano. Pasó recientemente en la casa natal del señor Humberto López, ahí en Colón, Matanzas, pero ha ocurrido y tú tienes una evidencia de eso hoy también en Santa Clara y nos gustaría que nos contaras.
Hoy no, fue ayer.
Ayer fue.
Hoy por cuestiones de trabajo pasé cerca ahí y llegué a mirar la fachada y corroborar que efectivamente le tiraron a faltir, pienso yo que haya sido. Pero Tomás, hay que señalar algo y primero voy a hacer una salvedad. Sé que es un señor alto, calvo él, que maneja un carro del gobierno y que trabaja en el gobierno, pero no sé su nombre ni su cargo. Las personas que ayer me pasaron el dato, que me dijeron que corriera, que estaba aquello lleno ahí de policía y seguridad de Estado, no supieron identificarlo. Lo que sí, son vecinos y dice que el hombre es poco conocido, que no se relaciona con los vecinos, que no mira ni al lado, que no es capaz ni de ayudar a la ancianita a subir a la acera o a cruzar la calle. Es un tipo de individuo, esto burgués, un vividor, que cae mal. Ahora bien, tanto en el caso de Humberto López, de este vaina, como en el caso de este señor de la calle Maceo, aquí en Santa Clara, para mí eso tiene más cara de operación de bandera negra que de descontento popular. Porque, honestamente, conseguir el asfaltil en estos momentos en Cuba, y tú sabes que yo me muevo dentro de la construcción, incluso para trabajar una cubierta, cuesta mucho trabajo porque no hay asfalto ni para reparar los huecos de las calles. Y otra cosa es que el modo operandi es el mismo que utiliza la seguridad de Estado para pintar las casas de los opositores. Hay que tener en cuenta, y estoy llamando la atención en esto, el nivel de represión que ha crecido contra los opositores y las personas que se manifiestan en contra de este sistema que ya está prácticamente coleteando en su fase final. Y puede ser que estén utilizando estos métodos como pretexto para las olas represivas que están llevando a cabo en los diferentes lugares. O sea, que las personas están contentas porque tienen su papote al hombre, pero que ya no vaya a ser que sea un iceberg, un iceberg, mejor dicho, un boomerang que estén lanzando para justificar el nivel de represión que estamos viviendo.
Eso es un buen punto, Guillermo, porque el gobierno cubano siempre trata de convertir el revés en victoria. Lo ha hecho con las salidas ilegales y demás. Yo creo que es muy válido lo que tú estás diciendo. El gobierno sabe que tiene un nivel de impopularidad tremendo. Y si usa ese nivel de impopularidad para ellos mismos autoprovocar estos carteles, les serviría para enjuiciar y llevar a prisión a los opositores. Es un excelente punto.
Es que mira, es prácticamente, si tú analizas la situación, esta ciudad está prácticamente en ley marcial. Después de las 6 de la tarde, si tú sales a la calle sin una justificación que lo amerite, son 2,000 pesos de multa. Las calles están militarizadas. Entonces, eso obviamente lo hicieron en horas de la noche. Es una calle que es sumamente céntrica, porque después de que las calles aledañas al Parque Vidal fueron cerradas, bueno, la calle Maceo...
Guillermo, es casi un suicidio hacer esto ahí.
Es casi un suicidio. Aparte de eso, una zona residencial muy nutrida, que es muy difícil, vaya, yo diría casi imposible llegar a ese lugar con las medidas que hay en este país en estos momentos, sin que sea visto por alguien o sin que sea interceptado por la policía. Porque eso es a una cuadra ahí de la Cuchilla, con la calle Colón, que es por la calle que lleva hacia la zona hospitalaria. Eso es, queda por debajo del hospital Celestino Hernández, el hospital Pío de Santa Clara, a 2 cuadras.
Guillermo, y todavía hoy por la mañana, estaba el chapapote, o ya lo habían quitado.
No, el chapapote está ahí, el chapapote no lo van a quitar, ni que ven 16 manos de pintura. Ahí tú tienes, debes recordar la casa de Dani N. Contreras, la casa de Amari, la casa de esta muchacha que era periodista de Cubanacán Prea, ahí que vivía en Santa Catalina, que le dicen Las Palmeras. Esas casas, fíjate cuántos años antes, y el chapapote no lo han logrado quitar, pese a la mano de pintura que andaba, porque hay que arrancar el repello comunico, luego nuevamente quitar el chapapote de la pared. Entonces, ¿qué te puedo decir? Puede que todo esto sea una jugarreta, por eso que le llamo a todos a que estén con los ojos atentos en lo que puede pasar en las próximas horas. Puede que sea que empiecen a detener opositores o jóvenes de los que se están manifestando en las redes, de los que se están manifestando en las colas, porque aunque acá no sale mucho a las redes sociales de las protestas que ha habido, acá en Santa Clara también ha habido protestas, en estos momentos hoy amaneció el Parque León Solidario cerrado completamente con cinta amarilla que dice zona en cuarentena, posibles contagios, un parque, el parque más grande de la ciudad. Entonces, se sabe que está convocada la población para el 20 de mayo a los parques, a los malecones, a los lugares públicos para protestar, y puede que ya ellos estén tomando de antemano represalias y preparando el camino para no tener que llegar ni a reprimir a las personas de esta forma. O sea, todo el que se acerque al parque, 2,000 pesos de multa por propagación de epidemia, ya es completo.
Increíble.
Si no te sirve, te vamos para Guamán.
Exactamente. Gracias a Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa este lunes 10 de mayo, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, escucha aquí en Radio Martí, este martes 11 de mayo, una entrevista exclusiva con el campeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el cubano de Guantánamo, Joel Cepillo Casamayor. Recuerden, Deportes con los Grandes y el Cepillo, este martes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.